buscar en nuestras Biblias el libro de Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, el capítulo 23. Antes de las crónicas de los reyes están los reyes, después de José, jueces, Ruth, después de Samuel, está el libro de Reyes. Son tan amables, puestos de pie, vamos a hacer lectura de este pasaje de las Sagradas Escrituras, Segunda de Reyes, el capítulo 22, Segunda de Reyes, el capítulo 22, y voy a comenzar a leer en el versículo 3, terminar de leer el capítulo 23 y el versículo 3, comenzando con el capítulo 22 y el versículo 3. Esta es palabra de Dios, escuchemos con reverencia. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey, dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Acam, hijo de Safán, a Achor, hijo de Micaías, el escriba Safán y Asías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Acam, Acbor, Safán y Asaías, la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arvás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda puerta de la ciudad, la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mira, se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que había pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y oraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y te he llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. La semana pasada celebramos otro aniversario como iglesia, así que este es el primer domingo de nuestro año eclesiástico. Pensé apropiado hacer algo diferente esta mañana. Generalmente el sermón se trata de la exposición de algún pasaje de la Biblia, pero esta mañana vamos a considerar el pacto de la iglesia. La mayoría de ustedes deben tener uno, si ustedes no tienen, pueden pedir uno a nuestro hermano Ignacio. O si ustedes nos están escuchando a través del internet, también se encuentra en nuestra página. Y pueden, ahí hay un inciso, un cuadrito donde pueden ustedes leer el pacto de la iglesia. Y 7 preguntas van a guiar nuestro estudio en esta mañana. 7 preguntas. Primera ¿es bíblico hacer pactos? ¿Es bíblico hacer pactos? La segunda, ¿quiénes hacen este pacto? Tercera, ¿por qué hacemos este pacto? Cuarta, ¿quiénes son los testigos de este pacto? Quinta, ¿qué prometemos en este pacto? Penúltima, ¿qué pasa si no cumplimos con este pacto? Y la última, ¿cómo podemos cumplir con este pacto? Esto es lo que vamos a estudiar, Dios mediante, en esta serie sobre el pacto de la iglesia. Ahora, 2 aclaraciones antes de contestar estas preguntas. En primer lugar, la palabra pacto, ¿qué significa? En nuestro estudio vamos a tomar la palabra pacto en el sentido de una lista de obligaciones a las cuales nos comprometemos ante Dios. Unas obligaciones a las cuales nos comprometemos ante Dios. Entonces son como promesas. Son como promesas. Y no tanto resoluciones personales, pero son promesas a Dios. Eso es lo más importante, porque son promesas a Dios. Y esto no es algo personal, lo vamos a hacer como iglesia, como cuerpo de Cristo aquí en Hermosillo. Segunda aclaración, y esto es muy importante. Nuestro pacto no es infalible. Es decir, nuestro pacto, hermanos, no es la palabra de Dios como son las Santas Escrituras. No sé realmente, nuestro hermano Francisco nos dio este pacto, no sé si él lo consiguió de nuestros hermanos en Puerto Rico, la República Dominicana, no sé de dónde salió este pacto a través de la historia de las iglesias en Latinoamérica, a través del mundo, no sé quién lo editó, no es infalible. Probablemente después agreguemos algo, cambiemos algunas palabras para que sean más entendibles o para que sea más completo. Entonces, no es la Biblia estas palabras, contiene mucho de la Biblia, pero no es la Biblia. Muy bien, con esto en mente, contestemos las preguntas. La primera pregunta ¿es bíblico hacer pactos? Estamos haciendo esto como iglesia, cada año, cada 6 meses lo repetimos para recordarlo, pero ¿es bíblico? ¿Agrada a Dios que la iglesia haga este pacto? Tenemos bases bíblicas para hacer esto. Ahora, de cierto, no hay ningún versículo en la Biblia que diga para que una iglesia sea bíblica, tiene que hacer un pacto con estas palabras. No hay ningún versículo en toda la Biblia que diga eso. Hay iglesias que creen que para que una iglesia sea iglesia, tiene que hacer un pacto. Es más, lo escriben a caligrafía muy bonito y todos los miembros van y lo firman y lo enmarcan y lo ponen en una de las paredes de la iglesia. Yo la respeto, pero no hay ningún versículo que diga eso. Hay muchas iglesias que no tienen un pacto como iglesia. Pero creo yo que esto es algo muy bíblico, algo bueno, algo que podemos hacer como iglesia. En primer lugar, la palabra pacto se menciona en 282 versículos de la Biblia. 282 versículos de la Biblia mencionan la palabra pacto desde Génesis a través de toda la Biblia hasta Apocalipsis. Génesis capítulo 6 es la primera mención y la última mención es en Apocalipsis el capítulo 11. De hecho, nuestra Biblia se divide en 2 testamentos, 2 pactos. Es la misma palabra en los lenguajes bíblicos, la palabra testamento y la palabra pacto. La Biblia se divide en el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y si investigamos este tema, nos vamos a encontrar que Dios hizo varios pactos a través de la historia. El arco iris. es la señal del pacto que él hizo con Noé y sus descendientes. Muy interesante para mí. El otro día estábamos viendo el arco iris y me preguntaron, ¿y saben los colores del arco iris? No, realmente no sé yo los colores del arco iris. Y es muy interesante ver la química y la física del arco iris. Y los hombres no se explican muy bien este fenómeno. ¡Es de Dios! ¡Es el arco iris de Dios! Dice Génesis. Señal del pacto de Dios con Noé y sus descendientes. El pueblo de Israel. Leímos, por ejemplo, de Josías. E hicieron pacto con Dios. David y Jonatán. Un pacto entre ellos mismos. Era un pacto personal. Hicieron un pacto. Pero el clímax de nuestra investigación, lo mejor, lo máximo, lo más importante que podríamos aprender acerca de ese tema de los pactos en la Biblia, es que Cristo murió por un pacto. Cristo murió por el pacto eterno. Y en cada Santa Cena, cada mes, en esta iglesia celebramos la Santa Cena cada mes. En cada Santa Cena recordamos este hecho, pues participamos, dice 1 Corintios 11, de la copa, el nuevo pacto en mi sangre. Y piensen, hermanos, entre paréntesis, si nuestro Señor Jesucristo obedeció al pacto eterno, aunque tuvo que sacrificarse y morir en la cruz por nosotros, ciertamente cuanto más nosotros debemos obedecer a este pacto como iglesia las cosas que Dios nos pide. Esto es realmente el fundamento y la motivación del cristiano para obedecer este pacto. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto en su sangre. Ahora, tal vez algún otro día consideremos en alguna otra serie este gran tema bíblico de los pactos en la Biblia. Pero por lo que hemos mencionado, es obvio que podemos concluir que hacer pactos es algo bíblico, es algo apropiado, es algo que agrada a Dios. Y Dios se agrada si nos vamos a comprometer con ciertas obligaciones como iglesia ante Él. Entonces, pasemos a la segunda pregunta. ¿Es bíblico hacer pactos? Sí, es bíblico hacer pactos. Segunda pregunta. ¿Quién hace este pacto? Muy bien, el primer párrafo. Vayamos al primer párrafo de la hojita del pacto. ¿Pueden leerlo? El primer párrafo dice así. Dios, en su gracia soberana, nos ha concedido el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, públicamente hacemos este pacto como iglesia para su gloria. ¿Quién hace este pacto? Muy fácil, la iglesia. Nosotros, la iglesia, hacemos este pacto para la gloria de Dios, nos dice en la última parte. Pero, ¿quién es la iglesia? ¿Quién forma la iglesia? ¿Quién es la iglesia bíblica Monte-Oreb? ¿Estamos hablando de todas las personas que entran por esa puerta? ¿Todas las personas que entran por esa puerta es la iglesia? ¿Es la iglesia bíblica Monte-Oreb? Bueno, en primer lugar, en términos generales, ¿quién es la iglesia? ¿Quiénes forman parte realmente de la iglesia de Cristo? Alguien dijo que sin la iglesia no hay salvación. Y en cierto sentido, esto es verdad. Vean conmigo Efesios 5:25, por favor. Véanlo con sus propios ojos. Las hermanas ya lo deben de tener memorizado este versículo. Efesios 5:25, se lo deben de repetir a sus esposos de vez en cuando. Efesios 5:25. Véanlo, por favor, porque voy a decir unas cosas bastante profundas, bastante fuertes, pero véanlo con sus propios ojos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, déjame decirte, usted no es parte de la iglesia si usted no es salvo. Número uno, esa es la base, obviamente. Usted tiene que arrepentirse, tener fe en Cristo. Eso es muy importante. Y si usted no es parte de la iglesia, ahora sí, agárrense los cinturones de seguridad. Si usted no es parte de la iglesia, entonces Cristo no murió por usted. Si usted no es parte de la iglesia, Cristo no murió por usted. Cristo no lo santifica a usted. Cristo no lo glorifica a usted. Entonces, es vital, es cuestión de vida o muerte, pertenecer a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Aquí dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para alabarla, para santificarla, para glorificarla. ¿A quién? A la iglesia. Entonces debemos pertenecer a la iglesia de Cristo. Debemos de pertenecer a este cuerpo de Cristo, como nos dice este pasaje. Pero, ¿cómo sabes que eres miembro de la iglesia? ¿Cómo sabes tú que eres miembro de la iglesia de Cristo? Bueno, esencialmente, te has arrepentido. Esencialmente, te has arrepentido. Has puesto tu fe en Cristo como el único Salvador. El párrafo dice, Dios en su gracia soberana nos ha concedido el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, públicamente hacemos este pacto como iglesia para su gloria. La iglesia es ese grupo de personas que se han arrepentido y tienen fe en Cristo como el único Salvador. Ahora estamos hablando de la iglesia universal, dicen los teólogos. La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es solamente este grupo, obviamente. A través de todo el mundo, a través en el cielo, está la iglesia de Cristo. Multitudes, dice Apocalipsis, que nadie puede contar. Son miles y millones de personas las cuales han aceptado a Cristo como su único Salvador. Los elegidos de Dios es un número innumerable. Pero en cuanto a este pacto específico, ¿quién es la iglesia? Todos los que se han bautizado, todos los que traen ofrenda, todos los que traen Biblia. ¿Realmente quién es la iglesia? ¿De quién estamos hablando cuando decimos iglesia bíblica Montioreb o la iglesia local? ¿De qué se trata? Bueno, es una buena pregunta y merece una buena respuesta. Dios mediante, después vamos a tener una serie sobre esto, sobre quién es la iglesia bíblica Montioreb. Por mientras, unos comentarios. Lo primordial es ser miembro de la iglesia de Cristo. Eso es lo primero. Que nos arrepintamos y tengamos fe en Cristo como el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Pero también por nuestro testimonio. También para nuestra edificación, por amor a los demás, en obediencia a la palabra de Dios, tenemos que ser miembros de una iglesia local. En este caso estamos hablando de la iglesia llamada Iglesia Bíblica Montioreb en Hermosillo, Sonora, México. Ahora supongamos que alguien pregunta a los ancianos, a los diáconos de la iglesia, si usted es miembro de esta congregación. Ya nos han preguntado. Cuando menos a mí me han preguntado de dos personas, y con mucha tristeza les tuve que decir, va a la iglesia, asiste de vez en cuando, pero no es miembro de la iglesia. Pero, ¿qué parámetros tenemos? ¿Qué estándar tenemos como ancianos, como diáconos de la iglesia, esta congregación, para saber si una persona es miembro o no de esta iglesia? Bueno, después lo vamos a ver más en forma más completa y específica, pero consideramos, en primer lugar, ¿vive usted una vida que da evidencia de su arrepentimiento y fe en Cristo? ¿Vive usted, de lunes a domingo, de todos los días, no tan solamente el domingo, una vida de evidencia de su arrepentimiento continuo y su fe en Cristo? Número dos, ¿hay evidencias de que usted ha nacido de nuevo? No tan solamente que usted hizo una decisión o una oración, pero realmente ha sido transformado por el Espíritu Santo. Hay evidencias de ese nacimiento que usted ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Tiene usted un testimonio de piedad y que anda buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor? ¿Participa usted en los medios de gracia? Es decir, ¿asiste usted regularmente a la congregación, a la iglesia? ¿Participa usted en la Santa Cena? ¿Tiene compañerismo con nosotros? ¿Usa sus dones para su edificación y la edificación de los demás? ¿Cree usted en las doctrinas que seguimos en esta iglesia? Esas son algunas de las cosas que nosotros consideramos en cuanto si alguien nos pregunta si usted es miembro o no de esta iglesia. Ahora, no quiero, por favor, no quiero que habiendo escuchado esto, usted ya no vuelva. No. Si no cumple con estas cosas, yo quiero que usted siga viniendo. Nuestro propósito como iglesia es que usted escuche el Evangelio y obtenga el arrepentimiento y la fe para el perdón de sus pecados. Que usted aprenda a obedecer a Dios. Que usted aprenda cómo acercarse a Dios. Que usted descubra sus dones y los use para su beneficio y el beneficio de la iglesia. Para eso estamos. Para ayudarle a usted a hacer estas cosas, para obtener el perdón de pecados, para que usted conozca a Dios, para que usted llegue al cielo, para que usted tenga vida eterna. Entonces, por favor, vuelva, siga, persevere en la iglesia. Pero el punto es, en cuanto a esta serie y este pacto, hermanos, no nos consideremos miembros de esta iglesia, miembros de la iglesia de Cristo, si no nos hemos arrepentido y vivimos conforme a la fe del Señor Jesucristo. Eso es lo principal. Miren, la tercera pregunta, muy importante. ¿Por qué hacemos este pacto? ¿Por qué hacemos este pacto? ¿Hacemos cada año este pacto? ¿Por qué lo hacemos? ¿Tradición? ¿Para llenar el tiempo de vez en cuando? No. Hacemos este pacto, en primer lugar, para la gloria de Dios. El primer párrafo dice, Dios en su gracia soberana nos ha concedido el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, públicamente hacemos este pacto como iglesia para su gloria. El versículo que está al final, Efesios 3:20, dice, lo pueden leer aquí o en la Biblia, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lo hacemos este pacto para la gloria de Dios. Esa es nuestra motivación. No la gloria de la iglesia, no la gloria de la congregación, de los ancianos o los diáconos. No lo hacemos para que haya más ofrendas. No, de ninguna manera. Lo hacemos para la gloria de Dios. Pero también, hacemos este pacto y lo repetimos de vez en cuando, como una ayuda práctica para cumplir con las ordenanzas de Cristo. Lo repito, hacemos este pacto y lo repetimos de vez en cuando como una ayuda práctica para cumplir con las ordenanzas de Cristo. Job sabía que estaba mal, que es un gran pecado, ver a una muchacha para codiciarla en su corazón. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo Job, prácticamente hablando, para cuidarse de ese gran pecado de ver a una mujer y codiciarla en el corazón y cometer adulterio? ¿Qué hizo Job? Job 31, véanlo conmigo, antes de los Salmos está el libro de Job. Solo pudieran aplicar las mujeres también, de codiciar a un hombre. Job 31, versículo 1, y por cierto, también está registrado que esto lo hizo David. Job 31:1. Hice pacto con mis ojos. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hice un pacto yo. Esto me está cuidando, esto me está ayudando. Yo hice un pacto. David hizo un pacto con sus ojos. Josías reconoció que había desobedecido la ley de Dios. El pueblo y él estaban en gran peligro. Eso lo motivó a reunir al pueblo, nos dice la Biblia, a los principales, a los pequeños, a los grandes, a todo el pueblo, y junto a esa columna en el templo, hacer un pacto ante Dios. Y el pueblo confirmó ese pacto, como leímos en 2 Reyes, capítulo 23. Es una ayuda práctica para cumplir las ordenanzas de Dios, para cuidarnos del pecado también. Entonces, hacemos estas promesas, estos votos, y son votos bíblicos, resoluciones como iglesia, para motivarnos y ayudarnos a cumplir las ordenanzas de Cristo. Por eso hacemos este pacto como iglesia. Lo primero, para su gloria. Segundo lugar, como ayuda práctica para cumplir con la ley de Dios. Cuarta pregunta. ¿Quiénes son los testigos de este pacto? ¿Quiénes son los testigos de este pacto? Muy bien, el segundo párrafo lee, si son tan amables de verlo. Segundo párrafo, leemos. Nosotros, en la presencia del Dios trino, omnisciente y omnipotente, y delante de los ángeles y hombres, nos comprometemos a este pacto, orando humildemente para que Él nos dé gracia para cumplirlo. En una boda, que por cierto es un pacto ante Dios, Malaquías nos dice, Malaquías 3, el matrimonio, una boda, es un pacto solemne ante Dios. En una boda hay testigos. Unos firman, otros no, otros nada más ven la ceremonia, pero todos son testigos. Unas bodas son más relevantes y salen en el periódico, ¿verdad? El gobernador, testigo de honor ante la boda de tal y tal persona. No voy a decir nombres del futuro. El gobernador, testigo de ese pacto. En este pacto de la iglesia, tenemos, hermanos, el testigo más sublime, el testigo más poderoso, a la autoridad del universo, al omnipotente, como dice el párrafo, al omnisciente, al santo, al Señor de señores y Rey de reyes. Dios mismo es el testigo de este pacto. Dios mismo. Dios trino, dice el párrafo, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él está aquí. Él, Jehová. Jehová, Dios de Génesis 1:1, que creó el universo. Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios está aquí. Mateo 18 nos promete, donde están dos o tres personas reunidas en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. ¡Qué gran pensamiento! Después vamos a volver a esto. Que Dios está aquí, y Él es el testigo principal, testigo de honor de este pacto que tomamos como iglesia. Pero además menciona el pacto que lo hacemos delante de los ángeles. Ven conmigo 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, un pasaje que nos habla de por qué las mujeres deben de cubrir la cabeza cuando están en el servicio. 1 Corintios 11, nos dice el versículo 10. 1 Corintios, el capítulo 11 y el versículo 10. Por lo cual, ustedes pueden leer el contexto y cómo la mujer debe de ser sumisa y por qué. 1 Corintios 11:10 nos dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, ¿por causa de qué? Los ángeles. Porque los ángeles están en el servicio de la iglesia, en la congregación, en la adoración del Señor. Ángeles, hermanos, están aquí, hermanas, ángeles las ven. Niños, ángeles están aquí. Hermanos, los ángeles de Dios están aquí. ¡Qué pensamiento también! Que Dios nos abriera los ojos como abrió los ojos del siervo de Eliseo. Y vamos a ver la multitud de ángeles presentes en este momento aquí con nosotros. Ellos alaban al Señor cuando nosotros alabamos. Ellos se alegran cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué pensamiento es esto? Y ciertamente ellos se alegran cuando la iglesia se arrepiente y se compromete a obedecer a Dios con este pacto. Y también nos dice el párrafo, tenemos a testigos, a hombres, a otras personas, a visitantes, personas que nos ven. Y ciertamente ellos se van a dar cuenta si cumplimos con este pacto. Muy bien, la quinta pregunta es la más práctica y con eso terminamos. Después vamos a seguir. La quinta pregunta de nuestro estudio es, ¿qué prometemos en este pacto? ¿Qué estamos prometiendo en este pacto? ¿A qué obligaciones nos sujetamos? Vamos a considerar 7 cosas. Si ustedes leen cuidadosamente este escrito, van a descubrir que son 7 cosas a las cuales nos comprometemos. Vamos a considerar estas 7 cosas en términos generales. No vamos a terminar hoy. Dios mediante, el próximo domingo vamos a terminar este estudio. Pero dice el tercer párrafo. Nuestro pacto, en la hojita, nuestro pacto es que mantendremos la adoración pública, no dejando de congregarnos, honrando la predicación de la palabra y sometiéndonos a las ordenanzas de Cristo. Asimismo, mantendremos la adoración privada y familiar en nuestros hogares. Entonces, en primer lugar, nos comprometemos a mantener la adoración pública. Eso es lo primero. Nos comprometemos a mantener la adoración pública. Esta es una de las principales funciones de la iglesia. Esta es la principal función de la iglesia bíblica Monte Oreb, la adoración de Dios. La iglesia no es un club social. La iglesia no es una reunión para resolver problemas familiares. La iglesia no es una psicoterapia para drogadictos o personas con depresión. La iglesia no es una reunión de religiosos anónimos o familias anónimas. La iglesia es una congregación de cristianos que viene a adorar a Dios. Eso es lo primero. Lo demás es secundario. Si Dios te ayuda con tu depresión, al obtener tú el arrepentimiento y el perdón de tus pecados y esperanza en Cristo, ¡qué bueno! Pero lo primero es la adoración de Dios. Si Dios te ayuda con tus problemas financieros, escuchando cómo debes de mantener estándares de piedad y cuidado de no deber nada a nadie, y Dios te bendice en tu trabajo, ¡qué bueno! Pero lo primero es la adoración a Dios. Tengo una ilustración, ojalá que no la malinterpreten, por favor. Mucho cuidado, no la repitan. Porque muchas de estas ilustraciones tienen que estar en el contexto de la iglesia. Y escucharme en todo lo que digo para que no sea mal aplicada. Bueno, el caso es que hace algunos años, en otra iglesia en Estados Unidos, pregunté, la visité y no vi a cierta familia que yo había visto ahí antes. Y pregunté por esta familia a unos amigos y me contestaron, ya no vienen a esta iglesia. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Se fueron a otra ciudad? ¿Se mudaron? No, es que se fueron a otra iglesia porque en la otra iglesia tienen un programa para los jóvenes. Y ellos andaban buscando algo para sus hijos. A esa familia no le interesaba tanto la adoración al Señor. En esa iglesia donde podían adorar al Señor con limpia conciencia. Y se fueron a otra iglesia, con otra doctrina, con otra adoración, con música del mundo, porque ahí tenían un programa para divertir a sus jóvenes. No, hermanos. La iglesia no es para nosotros. La iglesia no es para nuestras familias. La iglesia no es para nuestra bendición, ni para nuestros problemas, sean financieros o familiares. La iglesia, en primer lugar, es para Dios. La iglesia es para adorar a Dios. Para eso estamos. Todo lo demás es secundario. Ay de las iglesias. Miles de personas en esas iglesias. Pero porque tienen desayunos y café gratis. Porque tienen gimnasios y salas de recreación. Actividades del mundo para atraer a la gente. Una vez asistí a una iglesia así, estaba en otra ciudad, no la conocía. Y la familia con la cual me estaba quedando, a esa iglesia iba. Y fui a la Escuela Dominical de los Jóvenes. Y en el centro de la Escuela Dominical, ¿saben qué había? Una mesa de billar. Muchos jóvenes en su mesa de billar. Ay de las iglesias
que no tienen a Dios en primer lugar. Su adoración, sus estatutos y la manera en que Él quiere que nosotros le adoremos. Y déjame decirte, la bendición real y la felicidad real y la resolución de tus problemas reales está en adorar a Dios como Él dice. Porque cuando adoras a Dios como Él dice, entonces Él te bendice. En este mundo, pero sobre todo al final, entonces sí. ¿Qué vale que nuestros hijos no se diviertan tanto en este mundo, pero que lleguen al cielo y podamos decir nosotros, Dios, he aquí yo y los hijos que me diste? De eso se trata la vida. Pero volviendo a nuestro tema, ¿cómo mantenemos la adoración pública? Muy bien, nuestro pacto menciona tres cosas. En primer lugar, nos dice, en el tercer párrafo, no dejando de congregarnos. Esto viene directamente de Hebreos 10:25. No, bueno, voy a leer empezando con el versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso es lo primero. Obviamente, si vamos a adorar al Señor como iglesia, tenemos que congregarnos como iglesia y juntos, valga la redundancia, unánimes, adorar al Señor. Pero tenemos que estar aquí, obviamente. No sé por qué, pero a mí se me hace que el Señor va a volver un domingo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena de los hermanos que no estén en la iglesia! Primero Juan dice, se van a alejar avergonzados cuando Él venga. Y ay de ustedes si lo encuentra viendo el béisbol, domingo, en vez de estar en su casa. Segundo lugar, nos dice el párrafo, honrando la predicación de la palabra. Honrar la predicación de la palabra es parte integral de nuestra adoración. Adorar a Dios no significa cantar a Dios nada más, es más que eso. La ofrenda es parte de la adoración, escuchar la lectura de su palabra es parte de la oración. Vivir el cristianismo real es parte de nuestra adoración a Dios. Sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa, hagamos todo para la gloria de Dios. Eso es la adoración a Dios. Incluye, por supuesto, el escuchar la predicación. ¿Por qué? Porque es su palabra. Porque es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la predicación con mucha atención y reverencia. Vean conmigo 1 Tesalonicenses 2:13. Por favor, busquen. 1 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 13. Después de Filipenses, Colosenses, está 1 Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 13. ¿No es un hombre el que predica? Dios es el que está hablando. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando alguien predica desde el púlpito, es Dios el que habla. Pero el hermano, Dios, déjame decirte, sinceramente y honestamente, si no crees que el predicador de esta iglesia está proclamando la palabra de Dios, cambia de iglesia. Cambia de iglesia. Busca una iglesia donde tú encuentres un predicador que predique la palabra de Dios. Llega el día que me da Alzheimer y digo tonterías, cámbiense de iglesia. Pero mientras se predica la Biblia aquí, tenemos que poner atención porque es Dios el que está hablando. Pero no predica bien. No me gusta cómo predica. Ora por el predicador. Es lo mejor que puedes hacer por tu alma y por el alma del predicador. Si el predicador no predica bien, si el predicador no predica bien porque no se preparó bien, porque no está llamado a predicar, si el predicador no toca la trompeta bien, Dios le va a juzgar. Santiago nos dice, no se hagan maestros muchos de vosotros. cuidado. El otro día estaba hablando con un joven acerca de que si podía predicar y quería predicar. No, me dijo. Eso es una responsabilidad muy solemne y aprecié mucho esa respuesta. Eso es cierto. Ante Dios, hermanos, los más condenados de este mundo, los más juzgados, los más castigados van a ser predicadores. Mateo 7. Es terrible. Pero el caso es que no te gusta el predicador, no predica bien. Ora por él. Concéntrate más. Porque si tú no le pones atención, Dios va a juzgarle a él por no haberse preparado bien, pero Dios te va a juzgar a ti por no haber puesto atención a la predicación de su palabra. En último lugar, nos dice, sometiéndonos a las ordenanzas de Cristo. En el párrafo 3, nuestro pacto es que mantendremos la adoración pública. ¿Cómo? No dejando de congregarnos, honrando la predicación de la palabra y sometiéndonos a las ordenanzas de Cristo. Ahora, vean conmigo Mateo 28, por favor, y con eso terminamos. Mateo 28. Al aparecer a sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, les encomendó, versículo 19, Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nuestro Señor Jesucristo nos dio muchos mandamientos, muchas ordenanzas. Vimos algo de esto en nuestro estudio de Juan 15:10. Y cómo es que nuestro amor, nuestra evidencia de que amamos a Dios es cuando cumplimos con sus mandamientos. Pero en este pacto yo creo que la referencia especialmente es al bautismo. Al bautismo, como nos dice el pasaje, que debemos de bautizar a todos los discípulos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en nombre del Señor. Esto es básico. La Santa Cena, la otra ordenanza. Esto es lo más básico. Entonces, en unos domingos vamos a leer este pacto. A usted que asiste regularmente a esta iglesia, a usted que se considera miembro de esta iglesia, en primer lugar yo le pregunto a usted, ¿ya se arrepintió de sus pecados? ¿Está viviendo una vida de arrepentimiento, de fe en Cristo? ¿Tiene señales del nuevo nacimiento? Pero también, ¿por qué no se bautiza? Usted dice, yo creo, yo soy cristiano. Bueno, entonces, ¿por qué no se bautiza? Lo primero que Dios nos pide. Y en segundo lugar, ¿por qué no participa de la Santa Cena? Es lo primero que Dios nos pide. El bautismo y la Santa Cena. ¿No será eso por lo cual estás tan débil en tu vida espiritual? ¿No será ese tu problema que te falta energía, dinamismo, para vivir la vida cristiana? ¿Que no te bautizas? ¿No participas de la Santa Cena? Es básico. Menospreciamos las aguas del Jordán, como dicen, ¿verdad? Las aguas bautismales, menospreciamos la Santa Cena. No podemos vivir como cristianos así. Imposible. O termino con la gran promesa de Mateo 28. El versículo 20, leemos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Escuchen, Iglesia Bíblica Monte Oreb, escuchen como si Él nos hablara a nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es nuestra esperanza. Yo soy el primero en confesar que no he cumplido con este pacto como debo. Que Dios me perdone. Pero mi esperanza está en Cristo, en su justicia. En que no es mi iglesia, en que no es nuestra iglesia, pero es la iglesia de Cristo. Dios nos va a ayudar. Él edificará a su iglesia.